Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
COPE más estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, son las 3:30 de este lunes 29 de mayo de 2023, gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan, como siempre, ya lo sabes, del control de sonido de este programa, que se emite para todas las emisoras de la cadena COPE, del micrófono azul de la cadena COPE, en las Rías Baixas, en todas las Rías Baixas, y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, arrancamos la semana en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Una semana que ya te adelanto va a ser movidita. Seguramente lo has escuchado, incluso yo a lo mejor lo he dicho en alguna ocasión, que a los locutores de radio generalmente no se nos debe notar el estado de ánimo. Me vais a permitir que en este caso haga una excepción, entre otras cosas, porque creo, esto es una opinión muy personal y evidentemente yo no tengo la verdad absoluta ni nada que se le parezca, pero sí creo que en una semana como esta, y más cuando estamos hablando de deportes, es absolutamente inevitable que el estado de ánimo salga a relucir incluso a través de las ondas. Porque creo que es una forma de, digamos, comunicarnos, digamos, de entendernos entre los que estamos cada uno a su lado de la radio. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque el Celta viene de consumar una nueva derrota en un final de temporada que tiene pinta de ser trágico. Ojalá no sea así el próximo domingo a eso de las 11 de la noche. Pero lo digo porque me cuesta mucho. Seguramente igual que a ti, celtista de corazón, que está sufriendo después de que el Celta perdiese la pasada tarde en el Ramón de Carranza, en el nuevo Mirandilla, como se le llama ahora, el estadio del Cádiz, frente al conjunto de Sergio González. A mí también me ha costado mucho dormir y creo que por primera vez en mucho tiempo, en mí reconozco que me sorprende, me cuesta encontrar las palabras exactas para definir lo que está pasando ahora mismo en el Real Club Celta de Vigo. Es verdad que incluso durante la noche, porque insisto, entre que hemos estado cubriendo el proceso electoral en las elecciones municipales aquí en las Rías Baixas, en nuestro caso concreto en la ciudad de Vigo y en su gran área de influencia, siguiendo como hemos podido el partido del Celta, la situación clasificatoria y el resto de resultados de la jornada. Es verdad que llegué muy tarde a casa y que me costó mucho conciliar el sueño, pero evidentemente cuando uno no duerme le da vueltas a la cabeza y se le vienen, por lo menos en mi caso, se le vienen muchos nombres de los que pueden ser seguramente culpables a la cabeza. Evidentemente se me viene el nombre de Carlos Mourinho, del presidente del actual Consejo de Administración del Real Club Celta, que tiene mucha culpa en la situación que está atravesando el conjunto vigués, por cierto. Todos aquellos palmeros que lo único que hacen es darle palmas, por eso son palmeros, y aplaudir permanentemente a lo que hace Carlos Mourinho sin ser capaz de poner una mínima nota de crítica en la gestión del presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, curiosamente llevan un mes y medio calladitos, entre otras cosas porque no tienen dónde meterse. La situación del equipo es absolutamente pésima. Y gran parte de la culpa, no toda, pero gran parte de la culpa de la situación que está atravesando el Celta tiene... lleva el nombre propio del presidente Mourinho. Por descontado, Luis Campos, al que han llamado el arquitecto. Esperemos que sea el arquitecto de pocas casas, porque desde luego el Celta se le ha caído de una manera estrepitosa. Carlos Carballal, el entrenador, que prometía en sus inicios y que, madre mía, en lo que ha convertido a este Celta. Y por supuesto, porque no se salva ni uno, o prácticamente ninguno, todos y cada uno de los componentes de la actual plantilla del Real Club Celta. Sé lo que va a pasar durante los próximos días. El debate está instaurado ya, como no podía ser de otra manera, en las redes sociales. Ahora lo que hay que hacer, dirán algunos, es animar y arrimar el hombro, y las críticas ya llegarán el próximo lunes o el domingo a las 11 de la noche, cuando termine el partido entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona, que va a determinar si el Celta sigue o no sigue en primera división la próxima temporada. Pues no, me niego a eso, porque ahora vendrán aquellos que, maltratando a la afición del Celta día sí y día también, y por supuesto, tratando de una manera absolutamente lamentable a los medios de comunicación, que a diario hablamos del Celta, en muchos casos como buenamente podemos, porque no tenemos prácticamente nada que llevarnos a la boca, ahora vendrán pidiéndonos que empujemos, insisto, que arrimemos el hombro y que intentemos ser uno más para que el Celta consiga la permanencia. Y aquí solo hay una verdad y solo hay una realidad. El Celta tiene que ser capaz, dentro del terreno de juego, de ganar un partido, el más importante de la temporada, el próximo domingo frente al Barça. Pero teniendo en cuenta que tan solo ha sido capaz de ganar uno, casi me atrevo a decir que de casualidad, ante el colista, el Elche, de los últimos 11 que ha disputado, yo reconozco, y por eso vuelvo al principio, me cuesta esconder mis sentimientos, reconozco que soy profundamente pesimista con las opciones que tiene el Celta de salvar la categoría. Ahora bien, el análisis pormenorizado de todo esto, eso por descontado lo vamos a poder hacer el domingo a las 11 de la noche, insisto, o ya el próximo lunes. Pero lo que no se puede esconder es que Carlos Mourinho se ha equivocado. Su última comparecencia ante los medios de comunicación es absolutamente terrorífica. Mató a Gabri Veiga y mató a la plantilla del Celta con sus famosas declaraciones de «nos van a comprar a Gabri Veiga». El chaval desde entonces ni está ni se le espera. Por cierto, con el tramo final de temporada que está haciendo Gabri Veiga, veremos si Gabri finalmente no se queda en el Celta la próxima temporada. Porque dudo yo que después de los últimos partidos que ha hecho el chico, y no le estoy culpando de nada, Dios me libre, veremos si hay equipos dispuestos a pagar los 40 millones de euros de su cláusula. Carlos Mourinho es muy culpable, Luis Campos es muy culpable, ¿no? Lo siguiente, por la confección de la plantilla que ha hecho, y desde luego los componentes de la plantilla, porque está todo el mundo rindiendo. Ya no es una plantilla para tirar cohetes, pero está rindiendo todo el mundo muy por debajo de su nivel. ¿Habrá tiempo de hacer análisis? Sí, por descontado. Ahora van a pedir que todos arrimemos el hombro. Yo no. Yo esta semana me voy a dedicar a informar, como el resto de semanas del año, con lo que pueda. Si es que el Celta nos da algo, que imagino que no, porque hay tanto pánico. Con perdón de la expresión, la tengo que utilizar porque reconozco que estoy enfadado, estoy molesto. Están tan cagados en casa Celta, a golpe de lunes, cuando el partido es el domingo, que evidentemente imagino que seguirán dando la callada por respuesta. Y no darán nada, a lo mejor, bueno, sí, a lo mejor a mitad de semana un vídeo de los capitanes animando a la gente a ir a Balaídos. Curiosamente, no me extrañaría que de repente la polémica, esa agria polémica entre el Concello y el Celta, la dejen todos a un lado, sobre todo el Celta, y a lo mejor hasta abren la grada de marcador para ejercer un poco más de presión y para que pueda haber más aficionados del Celta animando a su equipo, porque buena falta le va a hacer. Pintan bastos, la situación es muy delicada y creo que ya no es la primera vez que lo digo. No me quiero ni imaginar lo que podría pasar. Espero que no, y deseo que no, si el Celta consuma su descenso a segunda división después de tantos años en primera y justo el año, justo antes, a escasos meses, de celebrar su centenario. 38 minutos por encima de las 3 de la tarde, con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Semana de preocupación, semana de muchos problemas en casa Celta, porque está en juego ni más ni menos que la permanencia. Arrancamos hasta las 4, como siempre, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Y sí, es lunes y lo tenemos que hacer con nuestra habitual ronda de resultados. Ya sabéis que el Celta perdió en Nuevo Mirandilla 1-0 frente al Cádiz, además del intrascendente Sevilla 1-Real Madrid 2, y había mucho en juego en el Valencia 2-Español 2. Ha perdido ya la categoría el conjunto perico, en el que juega Denis Suárez. Cousas veredes, que diría el otro. Rayo Vallecano 2-Villarreal 1, Girona 1-Betis 2, Getafe 2-Osasuna 1, Barcelona 3-Mallorca 0, Atlético de Madrid 2-Real Sociedad 1, Athletic Club de Bilbao 0-Elche 1 y Almería 0-Valladolid 0. Ya ni menciono lo que pasa por arriba porque nos importa entre poco y nada, más allá de que el Barça va a llegar a Balaídos desde hace ya varias semanas, es así, como campeón de liga. Por abajo, por el descenso, todos estos tienen opciones, aunque cuanto más cerca del descenso, más probabilidades de descender. Decimotercero el Cádiz con 41, decimocuarto el Getafe con 41, decimoquinto el Valencia también con 41, decimosexta plaza para el Almería con 40, decimoséptimo el primero fuera de descenso con 40 puntos también el Celta, ocupan puesto de descenso el Valladolid con 39, todavía con opciones, ya descendidos penúltimo el Español con 36, colista el Elche con 24. Y en Primera Federación se cerró la liga regular con el resultado de Racing de Ferrol 2, Celta B 0 y Pontevedra 1, Deportivo de La Coruña 1. El Celta B, gracias al resultado del Linares, es quinto. Va a disputar el playoff por el ascenso siempre y cuando, bueno, jugarlo va a jugar, pero sus opciones veremos hasta dónde llegan porque el Celta B no puede ascender a segunda división si el Celta pierde la primera categoría. Finalmente termina como penúltimo el Pontevedra, 19º, con tan solo 36 puntos. 40 por encima de las 3 de la tarde, vamos a hablar de la debacle, una más. Esto, por desgracia, ha dejado de ser noticia del Celta, en este caso, en tierras andaluzas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Lo dicho, Cádiz 1, Celta 0. En otro partido, absolutamente, sobre todo la primera parte, absolutamente indecente por parte de este Celta que dirige Carlos Carballal, y los números del último tramo de temporada son igual de indecentes que sus últimos partidos. El Celta ha sumado 6 puntos, una única victoria de los últimos 33 que ha disputado, con una victoria tan solo de los últimos 11 partidos jugados. Las sensaciones, lo repito cual mantra, semana sí y semana también, son absolutamente horribles. El equipo se ha caído, se ha despeñado en este tramo final de temporada, y lo que queda es pensar en que se la juega a una única carta. El próximo domingo a las 9 de la noche en Balaídos, frente al Fútbol Club Barcelona. En las cuentas de la permanencia, la calculadora, las calculadoras de todos los equipos que están metidos en la pelea por salvarse, echan humo. En el caso del Celta, si gana, el Barça se salva. Ahí no hay vuelta de hoja. Si empata, empiezan los problemas. Necesita igualar el resultado del Valladolid, que va a recibir en casa, imaginaos el ambiente que se va a vivir en Pucela el domingo a las 9 de la noche en ese partido entre el Valladolid y el Getafe. Si el Celta pierde, necesita que pierda también el Valladolid, porque es que además, ya sabéis que las desgracias habitualmente nunca vienen solas. En caso de que haya triples empates, por ejemplo, entre Valladolid, Celta y Almería, el Celta sería el principal perjudicado. El Celta descendería en cualquiera de esas combinaciones de categoría. Perdería la categoría y, por lo tanto, se iría a segunda división. Pero a todo esto hay que sumarle un melón que abrimos anoche en el Tertulión con Juanma Castaño y todo su gran elenco de comentaristas, de tertulianos. Hay un importante conflicto de intereses. Es verdad, adelanto, que la hipótesis no es fácil que se dé, pero como casi siempre en la vida, puede pasar. Y nosotros intentamos poner en la medida de lo posible la venda antes que la herida. El Celta B y el filial del FC Barcelona van en la fase de ascenso a segunda división por el mismo lado del grupo. El filial del Barça juega con el Castilla, el Celta B tiene que medirse con el Eldense. Si los dos equipos superasen su primera eliminatoria, se enfrentarían en una final por el ascenso. ¿Qué le interesaría al Barça? Pues que si evidentemente el Barça hace un partido medianamente decente en Balaídos y es capaz de, con su resultado, obligar al Celta a marcharse a segunda división, el Celta B, como decía antes, no podría optar al ascenso de categoría. Y eso daría directamente con los huesos de filial del Barça, con una única eliminatoria superada directamente en la categoría de plata del fútbol español. ¿Es difícil que suceda? Sí, porque se tienen que dar varios condicionantes. ¿Es imposible que suceda? No. Hemos visto cosas más raras en el mundo del fútbol. A todo esto que estoy poniendo encima de la mesa se le suma Iago Aspas, que no es la primera vez que sucede, pero claro, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el equipo, pues a muchos no les ha acabado de convencer las declaraciones del príncipe de las bateas una vez consumada la derrota en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Lo primero, Iago Aspas reconoce que está muy fastidiado de la espalda. Ayer de nuevo empezó el partido desde el banco de suplentes, pero dice que frente al Barça jugará, aunque sea lastrado.
Llevo tres semanas muy muy jodido, pero bueno, hay que echar una mano al equipo, son momentos difíciles y ahora otra vez a descansar, a tratarme con los fisios para tratar de ayudar el próximo fin de semana.
No te pierdes lo del Barça por nada del mundo, aunque te tengas que poner algo en la espalda.
Pues en silla de ruedas, casi como el otro día, pero bueno, como te digo, hay que ganar, tenemos para hacerlo delante de nuestra gente, ahora mismo estamos fuera del descenso, hay que empezar a ser positivos desde ya y bueno, pasar página de esta dura derrota, porque es dura, no nos tenemos que engañar, pero bueno, mañana será otro día y a pensar en el siguiente partido.
Pero el sonido de la discordia, una vez finalizado el partido en Cádiz, por parte de Iago Aspas es este.
Nos falta calidad, ya lo dije en agosto, lo dije en enero, no se usan hoy, bueno, ahora mismo estamos al borde del descenso y hay que ganar la última jornada para salvarse,
no queda otra. No te pierdes lo del Barça por nada del mundo, aunque te tengas que poner algo en la espalda.
Pues en silla de ruedas, casi como el otro día.
Y insistía en ese caso Iago Aspas en que si tiene que jugar en silla de ruedas, exagerando evidentemente su situación personal, aunque es verdad que lleva varias semanas muy fastidiado, aunque ese problema en la espalda ya le viene a Iago Aspas desde hace muchos meses atrás. Hay a quien estas declaraciones de Iago le han parecido mal. A mí, sinceramente, no. Primero, me parece bien que saque las uñas. Yo creo, conociendo un poco a Iago, que intentando sacar el carácter que de momento no ha mostrado casi nadie dentro de ese vestuario. Por cierto, no lo he dicho, y aquí quizá debería guardármelo para hacer la reflexión el próximo lunes. Pase lo que pase el domingo, en Balaídos entre el Celta y el Barça, he hecho referencia a Luis Campos, no he hecho referencia a sus mercados, tanto el de invierno como el de verano. Deprimentes y que tienen como fruto la actual plantilla de este Celta que da para lo que da. Y ojo, tampoco no voy a echar ahora nada fuera del tiesto, porque yo fui de los que, si no recuerdo mal, en febrero, incluso en marzo, yo era de los que decía que este equipo tenía pinta de que con esa buena dinámica podíamos llegar a Europa, que no me voy a esconder yo ahora tampoco, ni mucho menos. La realidad al final es la que es, y el fútbol, para bien o para mal, cuando va pasando el tiempo, acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Decía yo que a Iago, o que a parte de la afición del Celta, estas declaraciones de Iago le han parecido mal. A mí, en absoluto. Entre otras cosas, porque se puede debatir sobre si el momento es el idóneo o no. Lo que no se puede poner en tela de juicio, bajo ningún concepto, es que Iago tiene toda la verdad en la mano. No hay calidad para mucho más. Hemos tenido un momento bueno de la temporada, pero la realidad del Celta es la que, por desgracia, estamos viviendo a día de hoy. Carlos Carballal en sala de prensa, que había acontecido como nunca le habíamos visto hasta ahora. Parece que incluso superado por momentos, decía que la idea que tenía antes del partido, ya en el césped del nuevo Mirandilla, quedó sin efecto.
La realidad es que no surtió efecto. Nos no conseguimos presionar, bajamos mucho, no jugamos nuestro fútbol, tuvimos mucha dificultad en jugar, entramos mucho no juego de Cádiz y entonces... Tivemos muitas dificuldades até o Cádiz a ter um golo. Depois do golo, principalmente depois das substituições, com Mingueza, com o Iago e com o Gonçalo, a equipa melhorou. Foi mais para o tipo de jogo que nós outros jogamos.
E um pouco mais de autocrítica em la voz do portero de Aldán, Iván Villar, que diz que a esta situação em que se encontra o Celta, han chegado ellos solitos.
Llevamos una mala dinâmica, hay que ser autocríticos, nos metimos nosotros solitos. Y lo bueno que dependemos de nosotros para darle la vuelta y mantener al Celta un año más en primera, que es lo que deseamos todos.
Lo que queda evidentemente es sumar los tres puntos para evitar sorpresas el domingo a las 9 en Balaídos frente al Barça.
Queda un partido más, no vale de nada hablar, hay que ni buscar excusas. Lo que hay es que trabajar nosotros ahí dentro, a la afición poco o nada se le puede pedir. El esfuerzo que hicieron para venir hoy me parece increíble y seguro que el domingo están otra vez con nosotros y ojalá podamos darle una alegría que se lo merecen ellos.
Así estamos y estamos nada más que a lunes, Y el último partido de Liga se disputa todavía el próximo domingo, así que nos queda sin duda semana de pasión en todo lo relacionado con el Real Club Celta. Un último apunte tiene que ver directamente con la resaca de las elecciones municipales que se celebraron ayer domingo en la Comunidad de Galicia, como en el resto del país. Ojo, porque finalmente, con vuestros votos, se confirma el cambio en la Diputación de Pontevedra, que ya no va a estar en la mano de la socialista Carmela Silva. Va a pasar a manos del Partido Popular, a la espera de conocer quién es el candidato que presenta para presidir la Diputación, el Partido Azul. ¿Por qué me lleva esto a hablar en el tramo de deportes? Porque ya sabéis que Abel Caballero se ha jactado en multitud de ocasiones de decir que la reforma de Balaídos la estaban pagando el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Mi pregunta ahora es, ¿va a quedar la grada de gol sin licitar y por lo tanto sin llevarse a cabo con la llegada del Partido Popular a la Diputación de Pontevedra?
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
También bajamos este fin de semana la persiana de la Liga Regular en Primera Federación con la buena noticia del Celta B, que perdió en Amalata frente al Racing de Ferrol por 2-0. Felicidades, por cierto, a la afición del Racing de Ferrol, que consiguió con este resultado el ascenso como líder de su grupo al fútbol profesional. Empató, a pesar de la derrota del Celta B, empató en Linares, y eso permite que las de Claudio Giraldez consigan la clasificación para disputar el playoff a segunda división. Se van a enfrentar en la semifinal con el Eldense. Claudio Giraldez, en la sala de prensa de Amalata, estaba exultante.
Partidazo, felicidad plena. Espectacular, no te puedo decir mucho más del partido, no estoy para analizarlo ahora mismo. Ha sido un partido con una tensión a flor de piel, con una fiesta de fútbol, un ambiente brutal. Y creo que es difícil elegir un guión mejor para los dos equipos. Lo hacía antes en una entrevista, parece que lo escribió el asunto, el guión de la semana.
Una vez terminado el partido, satisfacción, y respiraba aliviado el entrenador del filial, pero reconoce que durante el partido, incluso en las horas previas, se mascaba la tensión que había para el Racing de Ferrol y para el Celta B en la procura de sus objetivos.
Pasa la historia del Auti, que nos descentra un poco a todos, el susto que nos llevamos, y luego pues la expulsión pues te condiciona todo el partido. En un partido de esta tensión es muy difícil jugar con uno menos, con un equipo que tiene tanta facilidad para hacerte peligro con el juego de bandas, y bueno, y a los últimos minutos ya estamos pendientes de Linares, lo que pasaba, y acabó todo muy bien.
El Celta B tenía como objetivo, allá por el mes de agosto, salvar la categoría. No solo eso lo superó con creces, sino que además Claudio Giraldez ha llevado a los chicos del filial a conseguir la clasificación y a pelear durante el mes de junio por el ascenso de categoría.
Ahora empieza. Esto no acaba aquí. Empieza otra guerra. Los chicos estarán hasta las narices de escucharme cada semana, pero van a tener que estar por lo menos 2 semanas más, esperemos que 4. Y nada, esto es un mérito tremendo de ellos. Es un equipo con una media edad muy baja, juega muchísimos jugadores que han debutado este año en la categoría, 19, 20 años, hoy salimos con 7 canteranos, hemos pegado un giro de timón en el club en cuanto a la idea del filial, y creo que, bueno, es un éxito lo que ha pasado esta temporada.
Y en la despedida de Charles Díaz del fútbol profesional, en Pasarón, Pontevedra 1, Deportivo de La Coruña 1, con un auténtico golazo que adelantó al conjunto granate, obra de Brais Abeleta. Como deportivamente poco tenía que analizar en la sala de prensa de Pasarón, el entrenador del Pontevedra, se le preguntó sobre todo y mucho sobre su futuro. Juan Señor dijo esto:
yo amo el fútbol y puede ser aquí, puede ser, es algo que me plantearé esta semana, y yo lógicamente voy a estar y voy a seguir alrededor del fútbol. Lo que en este mismo momento no te puedo decir es si aquí o dónde.
Por lo que pueda pasar, el maño se deja querer por la presidenta Lupe Murillo.
Creo que es un proyecto pues interesantísimo para planteárselo, probablemente con algunos cambios y dentro de un contexto pues diferente al que yo me he encontrado en estos últimos tiempos. Claro, anteriormente se han hecho una serie de cosas, hay una serie de trabajos que yo respeto y demás, pero yo me he encontrado lo que me he encontrado y he tratado de sacar el máximo partido.
Se avecinan cambios en el Pontevedra después de consumar su descenso a Segunda Federación, y parece, aunque esta semana saldremos de dudas, todo parece indicar que Juan Señor no va a ser el entrenador del equipo granate durante la próxima temporada. Quien sí continúa, a pesar de no haber conseguido el objetivo del ascenso, es Luisito como entrenador de La Rosa. Se confirmaba durante el fin de semana su renovación como entrenador y como director deportivo, mientras que el Betis se convirtió en campeón de la Arousa F7 Cup.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora, en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, nos pasamos al mundo del motor con Grupo Recalvi. Hacemos balance del Rally Recalvi Rías Baixas. Y lo hacemos ni más ni menos que con el ganador del Rally Recalvi Rías Baixas, José Antonio Suárez, el Cohete. Hola, Cohete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque se puede decir, creo que no me equivoco, que Cohete Suárez de paseo a los rallies no baja más.
No, generalmente no es nuestra filosofía, ¿no?
Oye, Cohete, que además es que has dominado la prueba de cabo a rabo.
Bueno, hicimos un buen rally sin errores y con muchos aciertos, entonces salió bien, salió bastante bien.
¿Qué te pareció esta edición número 56, que se dice pronto, del Rías Baixas?
Bueno, una edición muy muy bonita, con tramos espectaculares, un emplazamiento para la asistencia a la playa de San Vil espectacular, una muy buena organización, un público fantástico y una climatología que le dio emoción al tema.
¿Cuál es el tramo que más te gustó o el tramo que conduciendo tu coche más disfrutaste?
No sé, el de Vincios me gusta mucho, el de Salceda, no sé, son todos muy muy guapos, la verdad que son tramos muy espectaculares, no sería difícil escoger uno.
Sí, porque son todos, la verdad que son todos muy espectaculares, como bien dices, y muy bonitos, muy emocionantes. Hacía referencia, por cierto, al público, el ambiente. Poco a poco, si aquí en las Rías Baixas, generalmente en Galicia en todos lados, pero en las Rías Baixas siempre ha sido históricamente tierra de rallies. Parece que eso se mantiene en nuestras carreteras, ¿no?
Sí, Galicia es un sitio que siempre hay mucha afición a los rallies y bueno, pues las Rías Baixas no es una excepción y el público pues muy muy abundante y muy bueno, la verdad que fue una pasada poder disfrutar de un rally así.
Después de haber ganado, José Antonio, este Recalvi Rías Baixas, ¿qué es lo que te queda por delante esta temporada?
Pues el próximo objetivo es también en Galicia y bueno, pues intentar ganar el rally de Ourense.
José Antonio Cohete Suárez, el piloto asturiano que se alzó este viernes y este sábado, el sábado concretamente, con el triunfo del Rally Recalvi Rías Baixas. Cohete, gracias por atender a la llamada de la cadena COPE, que sigan los éxitos.
Gracias a vosotros, espero contaros pronto más.
Ojalá que así sea, un abrazo, piloto, gracias. Cohete Suárez, ganador del Recalvi Rías Baixas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallegos con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Hablemos también de balonmano, que este fin de semana nos dejó la penúltima jornada de la Liga Regular de la Asobal. El Cisne ganó a Guadalajara en el Municipal de Pontevedra con sensaciones encontradas para Javier Márquez, que ya lo sabéis, se confirmaba a lo largo de esta semana, no será la próxima campaña el entrenador del equipo pontevedrés.
Contento de haber competido, yo creo que era nuestro deber, era último partido aquí de mucha gente, último partido en casa con nuestra afición y mucha gente que queríamos posicionarnos al menos con esa pequeña sonrisilla en los labios. La verdad es que sensaciones ahí muy, muy agridulces. Una pena no estar todavía compitiendo por la permanencia. Pero bueno, creo que el equipo durante todo el año ha sido un equipo competitivo y quizá no hemos estado acertados en muchos momentos, pero hoy al menos una pequeña alegría.
Y por su parte, el Balonmán Cangas perdió en Cuenca por 31-27. La última jornada se disputa el próximo sábado por la tarde, con todo por decidirse en la zona baja de la clasificación, con Sinfín, que es decimotercero con 20 puntos, el Frigoríficos Domorrazo es decimocuarto con 19, es penúltimo con esta última derrota en Pontevedra, el Guadalajara con 18, colista ya descendido, el Cisne. Hay un duelo fratricida entre Sinfín y Guadalajara. Lo que tiene que hacer Cangas para no liarse la manta a la cabeza es ganar en Ogatañal, que seguro va a estar a reventar, a Balonmano Huesca, como decimos, en la tarde del próximo sábado en Cangas. Además, en la división de honor femenina, el Guardés ha anunciado las renovaciones de Pauli Fernández, de Elena Mores y de Miriam Sempere.
Estoy muy contenta de seguir un año más en el Guardés y a la vez me siento muy afortunada de contar con la mejor afición del mundo. Creo que el año que viene va a ser un año diferente porque cambia toda la plantilla, pero aún así espero seguir siendo un equipo competitivo y que luche por todas las competiciones posibles.
y también el fichaje de la brasileña Andreza Almeida, que juega en la primera línea y que llega desde Macedonia, además de que este fin de semana se ha disputado el último partido para la Liga del Atlético Novas con victoria 34-26 en casa en Orrosal frente a Balonmano Ciudad Real.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En fútbol sala femenino hemos tenido la última jornada de la liga regular con un gran triunfo de Pollo sobre Burela por 2-1. De esta forma, Pollo acaba segundo clasificado y gana, por lo tanto, para enfrentarse con el Burela, el factor pista de cara al playoff. Por su parte, cerró la temporada regular Marín Futsal ganando a domicilio al Rayo Majadahonda por 0-7. Mañana más. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.